actualizado, María Susana, esto que tiene que ver con el mapa de la peligrosidad sísmica en nuestro país. Por lo tanto, Santiago del Estero, aunque te parezca sorprendente, ha ingresado en la zona roja de peligrosidad sísmica, ¿no? Para hablar un poquito acerca de esto, estamos en comunicación telefónica ahora con el geofísico Gerardo Sánchez. Él pertenece al IMPRES. Gerardo, buenos días. Susana y Luciana lo saludan.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Buen día.
Buen día, un gusto tenerlo con nosotros en esta mañana, gracias por esta comunicación. ¿Y qué significa esto de haber ingresado en la zona roja de peligrosidad sísmica, que Santiago del Estero haya ingresado en este sector?
Sí, en realidad no ingresó. El nuevo mapa de peligrosidad sísmica lo único que refleja es lo que en realidad existió desde hace mucho tiempo, que hoy podemos caracterizar mejor. Los mapas anteriores tenían mucha menos información. En este se ha incluido toda la información hasta diciembre del 2019, además de nuevas metodologías, algoritmos más complejos, y bueno, ha revelado en los cambios, bueno, hay muchos cambios con el mapa anterior. Las personas estamos durante el día de hoy estamos subiéndolo a la web porque hubo bastantes confusiones con los medios. Uh-huh. Los de difusión masiva, la mayoría por redigitalizar el mapa, en realidad no han reflejado correctamente el mapa. El mapa nuevo es como un mapa de calor, tiene colores graduales, no tiene división en zonas. No, el mapa nuevo permite tener todos los valores que necesitan los ingenieros estructurales para diseñar punto a punto. Es decir, puede haber distintos valores de amenaza a 5 kilómetros de distancia de una ubicación de otra. Y sí, una de las cosas de los grandes cambios que muestra el mapa respecto del anterior es la diferencia de amenaza sísmica que en realidad hay en Santiago del Estero, entre otras provincias también tienen, pero la más destacable quizás es la de Santiago del Estero. Y eso nos dice que es importante, muy muy importante y hasta importante, necesario y hasta urgente, le diría, comenzar con la ampliación del monitoreo sísmico en la provincia. ¿Y para qué empezar con eso? Porque primero que instalar estaciones para el monitoreo sísmico nos van a permitir caracterizar mucho mejor las fallas geológicas y las estructuras generadora de sismos que hay en la provincia. Actualmente se conocen principalmente dos, lo que sería la falla del Rosario, que está muy cerca está al norte de la ciudad de Santiago del Estero, y la falla Guasayán, que está al sur de Termas de Río Hondo.
Sí. Bien, o sea que no hay directamente ya, no hay zona ceros según lo que marca el nuevo mapa, Gerardo.
No hay zona directamente, es más, refleja otra realidad que muchas veces la gente tendía a confundirse justamente porque veía el cero, y no, en realidad la zona cero nunca significó que no pudiera haber sismicidad. Ejemplos de eso, por Buenos Aires, que es lo más alejado de lo que sería la cordillera en nuestro país, sí. Inclusive tuvo un terremoto en 1888. Entonces, este mapa, como le mencionaba, lo que hace es mostrarnos de una mejor manera la realidad en la que vivimos hace mucho tiempo, y que antes hay algunas cosas que no se conocía porque en varios lugares de Argentina la sismicidad no es tan frecuente o tan intensa como lo es en zona cordillerana. Entonces en las estimaciones anteriores, bueno, no hubo información suficiente para caracterizarlo. Hoy, bien, afortunadamente, con esto reciente sí, y nos dispara un montón de necesidades en cuanto a monitoreo que después puedan ayudar a todo lo demás, no solo caracterización de fuentes, sino a una respuesta inmediata ante una posible emergencia sísmica. Le pongo un ejemplo: en San Juan en el año 2021 hubo un terremoto de 6.4. Los cálculos del sismo por todos los sistemas automáticos estuvieron disponibles y fueron públicos en 4 minutos y medio. Esto, si bien para la población puede, para los que buscan la información puede llegar a tranquilizar sabiendo dónde fue, para todos los que son los organismos de protección civiles y de ayuda o de respuesta ante la emergencia, es de vital importancia porque disminuye mucho el tiempo de respuesta. Bien. Y actualmente en Santiago del Estero no podríamos aplicar los mismos tiempos, desafortunadamente, porque al no tener casi estaciones, hay muy poquitas estaciones en Santiago del Estero, no tendríamos o no podemos tener todavía desarrollado un sistema de alerta tan rápido. Si bien la parte informática está, pero faltan estaciones.
Y ahora, lo importante, doctor, perdón, ¿no? Lo importante pues tendría que ser también capacitarnos, ¿no? Capacitar, tener personas capacitadas y capacitarnos nosotros como ciudadanos de qué hacer o cómo responder ante un hecho, ante algún sismo, porque si bien, por ejemplo, San Juan, Mendoza, los chicos están en el establecimiento educativo, saben que hay algún movimiento, saben qué es lo que tienen que hacer. Aquí en Santiago del Estero no sabemos prácticamente, claro, o muy por arriba.
Esto dispara en realidad muchas cosas. No solo es la realidad de Santiago del Estero, pasa para el oeste de, por ejemplo, de Santa Cruz, pasa para algunas ubicaciones de lo que es Tucumán, Salta y Tucumán y Salta. Jujuy está dentro de lo previsto, pero sí, disparan muchas cosas. La concientización social, el desarrollo de planes de prevención sísmica, ejercicios de simulación, disparan muchas cosas en la necesidad de preparar a las personas. Sobre todo a modo de conciencia para que reaccionen adecuadamente cuando pudiera llegar a ocurrir un terremoto. Y a su vez también empezar quizás a hacer más énfasis en la aplicación de reglamentos de construcción sismo resistente, sobre todo en las grandes estructuras en las que pueden almacenar personas masivamente.
Claro, si bien, doctor, no se pueden predecir los sismos más allá de este informe, de esta advertencia que puedan dar ustedes desde todo su conocimiento, pero es importante esto de tomar las medidas, como usted decía, ¿no? Y mi pregunta va hacia esto que tiene que ver con el cambio climático, con el cambio de tiempo, si habernos ubicado, habernos puesto en este lugar ahora en Santiago del Estero, tiene que ver un poco con eso, porque lo venimos hablando con muchos entrevistados, de decir Santiago del Estero ha cambiado mucho en cuanto a clima, en cuanto a tiempo, se ha vuelto muy húmedo, de hecho hoy vamos a tener 26 grados de máxima y estamos en pleno otoño, no solamente los santiagueños, hay muchas provincias que están pasando por lo mismo, pero ¿tiene algo que ver con todo esto o no?
No tiene relación con cambio climático y, uh-huh. y quisiera por ahí enfatizar la idea de que Santiago del Estero no está en una nueva realidad sísmica. Siempre estuvo en la misma, solo que hoy nos estamos dando cuenta de que antes podría haber estado subestimada. Bien. Entonces, la realidad de Santiago del Estero en materia sísmica en realidad siempre fue la misma, solo que la desconocíamos. Mira. En cuanto a cuantificación. Entonces, lo bueno de habernos dado cuenta hoy es que se puede empezar a actuar hoy. Claro. Y bueno, con cierta suerte de que no hubo un terremoto en los últimos 50 años.
Claro, claro, que esto es lo importante, como lo decíamos, ¿no? Esto es decir, no podemos predecir los sismos, pero sí sabemos que estamos en una... ¿cuál es la situación en la que estamos? Por lo tanto, hay que empezar a trabajar sobre eso, hay que empezar a actuar.
Exactamente. Generalmente, en este tipo de situaciones, como pasó históricamente en toda la Argentina, se actúa por reacción. Claro. Es decir, ocurre el evento y a partir de ahí se desarrolló una red, a partir de ahí se desarrollaron políticas de prevención, a partir de ahí se desarrollaron programas de concientización. Hoy tenemos la oportunidad de saber qué provincias, qué lugares necesitan mucho más énfasis del que tienen. Y bueno, es en realidad trabajo, responsabilidad de todos, desde claro. las personas en buscar su concientización a la parte de organismos nacionales, a tratar de hacer un esfuerzo en conjunto siempre, y es necesario, con la provincia para poder instalar nuevo equipamiento Y poder mejorar en todo lo que haga falta.
Ahora, doctor, si usted nos tendría que dar algunos consejos ahora para la gente que nos está escuchando aquí en Santiago, ¿cuáles serían como para empezar esto?
¿Consejos en cuanto a materia de prevención sísmica?
Claro, de repente estamos con un movimiento, estamos en un tercer piso, estamos en un lugar... ¿Qué es lo primero que hay que hacer o lo que no hay que hacer? Que a lo mejor tenemos, digamos, mal el concepto, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que hacer, que no hay que pensarlo, es tratar de mantener la calma, lo cual es sumamente difícil porque probablemente la gente de Santiago del Estero no esté acostumbrada. Así que lo primero, lo más útil quizá en las circunstancias en las que está la población allá en Santiago del Estero, es que cada vez que pudieran percibir un sismo, recordar que lo primero que tienen que hacer es respirar profundo y mantener la calma por 1 o 2 segundos, que con un sismo chiquito no va a haber problema. Los problemas después son cuando hay un terremoto, pero bueno, lo primero es mantener la calma. Lo segundo, resguardarse sobre algún escritorio o mesa firme que no vaya a ser de vidrio, preferentemente alejado de ventanas o vidrios u objetos colgantes. Igual si está la mesa, si cae el objeto no va a haber problema. Pero bien, por ahí un vidrio puede saltar desde el costado o alguien al levantarse luego del resguardo puede cortarse. Así que preferentemente alejado de los vidrios porque pueden romperse o inclusive si el terremoto es fuerte llegar a explotar. Así que como primer medida, mantener la calma. Segundo, resguardarse debajo de algo firme. En este sentido, siempre, por ejemplo, los programas o planes para prevención incluyen que las personas cuando ingresan a un nuevo edificio o una nueva sala, un muy buen ejercicio es, bien, si hubiera un terremoto en este momento, ¿dónde me resguardaría? Premeditar ese tipo de acciones ayuda muchísimo a reaccionar mucho más rápido y de manera adecuada.
Bien.
Y por último, sí, o sea, estamos resguardados, o sea, la primera fue mantener la calma, la segunda resguardarnos debajo de algo firme, y la tercera va a ser, depende de si el edificio fue construido con normas sismorresistentes. Si el edificio fue construido con normas sismorresistentes, hay que esperar los avisos oficiales de la autoridad que esté en el edificio o de la persona, y probablemente haya que mantenerse en el edificio o ir a una zona segura, pero esta zona segura no tiene que ver con el colapso del edificio, sino más bien con que no haya heridos por algún vidrio o algo, o por algún objeto colgante, porque si la construcción es sismorresistente, no va a colapsar, por eso es un edificio seguro.
Bien.
Ahora, si no sabemos si la construcción es sismorresistente o sabemos que no lo es, en ambos casos, luego del paso 2 de estar resguardado, hay que salir del edificio. Salir de manera calmada, y si es una vivienda propia, antes de salir hay que cerrar válvulas de gas y bajar llaves térmicas.
Ah, bien.
¿Por qué? Porque si por el terremoto llegó a romperse alguna cañería o circuito eléctrico, eso después puede desencadenar en explosiones o incendios, etcétera.
Bueno, nos quedamos con la primera, de no perder la calma, doctor, porque si después tenemos que cerrar las cañerías, cerrar la llave y todo eso, es una verdadera locura, pero bueno, hay que estar como con la cabeza muy fría para hacer todo eso.
¿Eso de resguardarnos bajo un marco de la puerta, que también suelen decirlo?
Eso nace tiempo atrás, muchas décadas atrás, en su momento fue válido, hoy ya no se recomienda, por muchas razones. Antes se decía en los marcos de las puertas cuando las casas de adobe no tenían sistemas de vigas o columnas, entonces se puede ver fotos históricas en donde colapsó toda la vivienda y quedaba el marco de la puerta paradito.
Sí.
Sin embargo, hoy no es tan recomendable por, primero, porque hay varios marcos de puertas que son de madera, muy fáciles de romper. Segundo, hay muchos marcos de puertas que tienen vidrios arriba por cuestiones de modernidad o elegancia, o de inclusive de ingreso de luz, tienen vidrios arriba de la puerta, y eso es perjudicial porque si estamos bajo el marco de la puerta y rompe el vidrio arriba, el marco de la puerta no nos tapa, entonces nos puede caer un vidrio en la cabeza o en la espalda.
Sí.
Entonces, ya no, y sobre todo, y la tercera que es muy importante, hay mucha gente que no, inclusive conociendo lo que debe actuar, se preocupa demasiado y actúa impulsivamente. Entonces los marcos de puertas son cuello de botella ante personas desesperadas que quieren correr.
Claro, que quieren salir todos juntos.
Significa que si alguien se queda ahí es muy probable que haya accidentes.
Sí, bien, clarísimo todos los conceptos.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica con nosotros aquí en Santiago del Estero.